Están en sintonía con las noticias como son.
Muy bien, aquí estamos de regreso, Amado Gil y José Luis Ramos.
Lo decíamos al principio del programa, el gobierno cubano, el régimen de La Habana, va a llevar a juicio a los opositores Aidé Gallardo Salazar y a su esposo Ángel Figueredo Castellón. Ellos residen, viven en Marianao, en la capital, en La Habana. Gallardo es una dama de blanco y su esposo Ángel, un activista de los derechos humanos. Ellos fueron detenidos el domingo y según se informó, o según la informaron a su familia, pues el jueves serán juzgados por el supuesto delito de desacato.
Así mismo, vamos a pasar de inmediato a La Habana. Está con nosotros la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Nos acompaña en este programa para saber un poco más de la situación de esta mujer. ¿Qué tal? Bienvenida. Y primero, ¿quién es Aidé Gallardo Salazar? Sabemos que pertenece a las Damas de Blanco.
Bueno, Aidé es una señora de 50 años de edad que tiene dos hijos varones y una nietecita que está criando, que tiene solamente un año y medio. Hija de uno de esos hijos que la madre como que se la entregó al hijo y quien la está cuidando a Aidé. Aidé el domingo 20 salió junto a su marido Ángel a la iglesia de Santa Rita el domingo, y entonces la detuvieron sobre las 9 de la mañana para impedirle que pudiera llegar a la misa. Ella allí protestó diciendo leche para los niños, comida para el pueblo. Sobre las 3 de la tarde, pasadas 6 horas de su detención, ella va para su casa, al igual que el marido. Y luego después, a las 6, más o menos 6 o 6:30 de la tarde, ella la van a buscar ahí a su marido, que tenía una citación porque tenía una acusación, puesto que tenía una acusación y que el jefe de la unidad de la sexta en Marianao quería hablar con ella. Bueno, ella me llama y me lo dice, dile qué vas a hacer, dice voy para allá. Dile ahí de qué has hecho, dice no nada, grité leche para los niños, comida para el pueblo. Bueno, Aidé se fue para allá, se presentó y sobre las 4 de la tarde del lunes 21, en una llamada telefónica supimos que Aidé estaba en el Vivar junto con su marido Ángel, estaba acusada de desacato. Que un oficial de la PNR de la sexta la acusaba. Y bueno, y quiero decirle que ayer, día 22, todavía habían pasado 48 horas de su detención y le pensaban hacer un juicio sumarísimo. Un juicio que realmente no tiene ni cabeza ni pie, pero lo volvieron a hacer. No sé qué pasó y está suspendido para mañana 24 a las 8 de la mañana en el tribunal que está provincial de Marianao, que está ubicado en 130 más o menos en la dirección. Entonces, bueno, esta es la realidad de lo que está pasando. La niña que ella está cuidando, su nieta, única nieta de un año y medio, pues ellos se la están privando que la pueda cuidar. Y bueno, quieren montado ya un show mediático en el juicio para Aidé. No hay momento, no hay tiempo para nombrar un abogado, pero también yo pienso que ya está armado el muñeco y lo que ellos quieran van a hacer. Al parecer que ellos quieren hacer lo mismo que hicieron con, o que están haciendo con Sonia Garro, y quizás querrán llevar a la prisión muchas damas de blanco, como lo están haciendo o lo han hecho en Santiago de Cuba con un Paco, que hay una treintena de juristas de derechos humanos presos. Pero bueno, nosotros vamos a decir presente mañana en ese juicio y de no dejarnos pues presas todas, porque realmente es un derecho que tenemos como hermanas de lucha de Aidé estar presente en ese juicio sumarísimo que le pretenden hacer mañana a Aidé. Aidé está muy fuerte, está apalantada ella y su marido sin ingerir alimento alguno.
Berta, ¿dónde reside Aidé y su esposo también, no? Que es opositor, Ángel Figueredo Castellón. ¿En qué parte de La Habana?
Ellos viven en Marianao.
¿Y desde cuándo está Aidé Gallardo Salazar en el movimiento Damas de Blanco?
Sí, ella lleva 6 meses con nosotros, alrededor de 6 meses, 7 meses. Sí.
Sin duda, sigue la represión contra ustedes, las Damas de Blanco.
Bueno, esto sí, realmente sí sabemos que están bien preocupados por el crecimiento lento que tenemos por nuestro activismo lento, que aunque nos reprima vamos a continuar preocupados. Quiero decirle que ayer Alexis Ponce Arencibia la citaron la gente Reynier para la PNR de La Habana Vieja para decirle que aprovechara que tenía entrevista, que se fuera, que aprovechara que los americanos le están dando esa oportunidad, que no se quedara aquí en Cuba, que no le importa que nosotros estuviéramos creciendo, sí le importa, están preocupados, porque son mujeres que estamos tocadas por el sistema, bien por este mal gobierno que está gobernando aquí en Cuba, y son mujeres que si no estamos concientizadas, nos vamos concientizando poco a poco, porque lo único que nos falta es que nos maten, porque ya nos están matando de hambre, nos están matando de presión, entonces bueno, nada, estamos esperando que ellos adecuan sus armas y nos disparen, pero vamos a continuar de una forma no violenta nuestro activismo político.
Bueno, muchísimas gracias, Berta Soler, por actualizarnos, por ayudarnos un poco a que nuestra audiencia conozca realmente lo que sucede en materia de derechos humanos, específicamente con el caso de esta señora, Aide Gallardo Salazar, y su esposo Ángel Figueredo Castellón.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Vamos a pasar de inmediato, vamos a regresar a La Habana vía telefónica. Está con nosotros Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, también coordinador de la plataforma Nuevo País. ¿Qué tal? Bienvenido al programa, ¿cómo estás?
Gracias, ahí en la batalla diaria.
Sí, señor. Manuel Cuesta Morúa, vamos a hablar un poco de la situación particular tuya. Y cuando digo la situación particular tuya, porque, vamos a hacer un recuento. En enero, durante la cumbre de la CELAC, es decir, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, fuiste detenido, tuviste 4 días en prisión, 4 días detenido. Cuando saliste o te soltaron en este momento, conociste que habías, que a través de la causa número 5 del 2014, te estaban acusando de algo que ya no estábamos acostumbrados a escuchar, que era esto de difusión de noticias falsas contra la paz internacional. Pero además saliste con una medida cautelar que tenías que concurrir todos los martes a una unidad de policía a firmar. Es decir, una medida que te mantenía firmando todos los martes. No podías salir del país a cumplir con algunos compromisos o invitaciones que te hicieran. Todo este preámbulo, ¿no?, para poner en contexto la situación tuya. Y bueno, la pregunta es, ¿qué ha cambiado? Sabemos que ha cambiado algo, queremos que tú nos lo digas. ¿Qué ha cambiado después de esta medida cautelar y después de este encauzamiento o esta acusación que te hicieron, Manuel Cuesta Morúa? ¿Qué ha cambiado?
Bueno, el hecho de que ya no debo ir a firmar los martes a la estación de policía, en la séptima unidad de la policía en Miramar, donde yo tenía que ir todos los martes a firmar, ya eso no tengo que hacerlo. Hace justamente 3 martes que no debo firmar. De a mí, de pronto, cuando el primero de estos últimos 3 martes que fui, que me comunican que no tengo que firmar, el asunto es que nunca me dieron una notificación por escrito de que cesaba la medida cautelar, ¿no? Yo le pregunté a la oficial encargada del asunto allí, me dijo que no tenía nada más que ver que con la custodia de todos los documentos que habían allí, pero que eso era una cuestión del instructor. Por las dudas, Cubas yo fui el martes siguiente, a ese primer martes que ya no tenía que firmar, y me reitera lo mismo. No logré, mi objetivo era justamente obtener una notificación por escrito del asunto, pero no lo logré hacer, y en todo caso ella me reitera que ya no debo firmar más, y así están las cosas. Ese es el cambio, ya no tengo la medida cautelar. Queda por averiguar qué significado tiene eso en relación con la causa que me impusieron de difusión de noticias falsas. Algunos de los abogados que han estado tanto del caso mío y que me han asesorado son de la opinión de que una vez que la medida cautelar cesa, se supone que se archive la causa, porque no hay causa sin medida cautelar y no hay medida cautelar sin causa. Es decir, hay una relación estrecha entre una medida cautelar y una instrucción penal o una causa. Ellos lo suponen, pero suponer en Cuba es arriesgado, y como el gobierno no ha dado ninguna notificación, pues estamos tratando de averiguar qué significado tiene el cese de la medida cautelar en relación con la causa. Y así están las cosas,
pero,
en relación con lo que me impusieron.
Perdóname, José Luis, pero o sea, aquí cuando tú hablas, yo estoy tratando de entender, o sea, no sabes, tú eres el que te han acusado, eres el que supuestamente ya no tienes medida cautelar porque ya te dijeron que no fueras a firmar, pero en definitiva el resultado de esto es que no tienes idea de cómo está tu caso, tú personalmente que eres el acusado.
No tengo la menor de las ideas en qué estado está el caso. Yo me personé en Villa Marista, de donde es el instructor, tratando de averiguar en qué estado quedaba el asunto, y nunca pude ver al instructor. El instructor nunca apareció. Estuve por espacio, eso fue el miércoles de la semana pasada, estuve por espacio de 40 minutos allí, 40, 45 minutos, y nunca pude ver al instructor. Me tomaron nota de mi preocupación y solo me dijeron que ellos se ponían en contacto conmigo personalmente, pero hasta ahora no ha sucedido desde el miércoles pasado. De modo que no tengo la menor idea de dónde va el asunto.
Manuel, cuando acudías a la estación de policía, me imagino, ¿no?, la más cercana a tu lugar de residencia, ¿qué pasaba? Porque siempre se dice, tengo que ir a firmar. ¿Firmar qué? ¿Tienes que hablar? ¿Cómo es ese proceso realmente?
Bueno, en realidad nunca era la estación más cercana de mi casa.
Ah, eso ¿tampoco?
Era en Miramar. Yo vivo... No, para nada. Yo tenía que desplazarme alrededor de 10, 15 kilómetros de mi casa para la unidad donde tenía que firmar, porque me pusieron a firmar en la misma unidad de instrucción en Miramar, donde yo estuve detenido por espacio de 4 días. Ahí mismo tuve que ir a firmar. Pero cuando llegaba el proceso que se demoraba, el tiempo que yo me demorara en firmar un papel, porque no hay cola, afortunadamente, para firmar medidas cautelares, aunque hay varias personas que tienen que hacerlo. De modo que cada vez que llegaba ahí, pues nada más que estaba el libro donde yo tenía que firmar y la página que me correspondía era la 378, y allí, pues por espacio de enero hasta hace 3 semanas, pues yo estampé mi firma. Pero era eso, no me diaba palabra alguna, simplemente buscar. Yo a veces yo mismo buscaba la página y yo mismo firmaba, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Es una onda así que se parecía algunos amigos míos se burlaban, justamente, porque era como que yo mismo me estaba poniendo la soga al cuello, ¿no? Yo tenía que ir y ponerme la soga al cuello, que era justamente firmar, ¿no? La suerte es que esa soga no se apretó demasiado en ese momento. Pero ese era el trámite. Se demoraba, repito, el tiempo en que yo me demorara en firmar, me retiraba hasta el martes siguiente. Y así, de manera sucesiva, hasta que, bueno, cesó el proceso, ¿no? Nada más. En el caso mío habían por lo menos varias cosas bastante raras. La primera cosa es que cuando a mí me liberan al cuarto día de estar detenido, me enseñan y me dan a firmar la notificación de la medida cautelar, así como la notificación de la causa, pero se negaron en todo momento a darme una copia, que es lo que estaría establecido en este caso, aunque aquí la costumbre ha establecido otra cosa en relación con el tratamiento que te dan los servicios de instrucción penal. Nunca me dieron una copia. Cuando yo llegué a firmar ahí, pues nunca hubo una muestra, una copia de la medida cautelar que me habían impuesto. Tampoco en la hoja que yo firmaba aparecía, como en las restantes hojas de las otras personas que tienen medida cautelar de esta naturaleza, jamás aparecía el tipo de delito que yo estaba, por el cual yo estaba firmando esa medida cautelar. De modo que parecía que el gobierno me había impuesto esto, pero no quería dejar huella. La única huella del asunto es que mi propia firma, que yo iba ahí y firmaba y punto, ¿no? Es una situación realmente extraña que se parecía más o se parece más a un castigo por una pretendida osadía que al uso, digamos, legal y proporcionado de la ley contra alguien que la haya transgredido, porque en mi caso no había transgredido ninguna ley. Y así, en ese escenario bastante extraño, pues se desenvolvió todo este proceso hasta este momento en que, por lo pronto, reitero, todavía no sé qué van a hacer ellos en relación con la causa misma, si es que, como me han dicho los abogados, no hay una suspensión automática o un archivamiento automático de la causa que me han dicho.
Claro, te preguntaba porque este programa, la audiencia nuestra está dentro de Cuba, pero también fuera de Cuba, y allá en una ocasión, por cierto, a mí me preguntaba un colombiano, para ser más exacto, ¿qué es eso de que tiene que ir una persona a firmar a una unidad de la policía? O usted está preso o usted no está preso, pero que tiene que ir a firmar qué y dónde, cómo.
De todas maneras, quiero...
Bueno,
perdóname.
Sí, explica,
sí.
Sí, muy brevemente. El asunto es que aquí ya me he empapado. De hecho, tengo un amigo abogado aquí ahora mismo a mi lado, de la Asociación Jurídica Cubana, Edilio se llama. Y aquí, cuando se imponen una causa, ellos tienen lo que se llaman medidas cautelares, que son varios tipos de medidas cautelares. Una es una fianza, no vas preso. La otra es la prisión preventiva hasta el juicio. La otra es como una especie de compromiso moral de las instituciones donde las personas trabajan, si es que lo hacen, que son las que se encargan de mantener claro que el acusado va a estar presente el día del juicio. Y la última, que es la que me impusieron a mí, que es la de ir a firmar en sustitución de todas las demás, ¿no? En sustitución de la prisión preventiva o en sustitución de la fianza. Eso es lo que está establecido aquí en la ley de procedimiento penal. Y puede parecer absolutamente raro, pero Cuba es un país absolutamente raro.
Exacto.
Y
bueno,
así funcionan las cosas.
De todas maneras, habías hablado que te impusieron, que el arresto, y te impusieron esto por tu osadía, lo que ellos consideran que es una osadía. Hay que explicarlo, creo que no se dijo durante el programa, y es que durante la cumbre de la CELAC, Arco Progresista, junto con CADAL, es una organización que tiene su sede en Buenos Aires, en Argentina, habían organizado un foro paralelo, un foro democrático de relaciones internacionales y derechos humanos, paralelo a la cumbre de la CELAC. El segundo foro, porque el primero se produjo en Chile durante también la reunión de la CELAC, la cumbre de la CELAC que se hizo en Chile, y entonces ustedes habían hecho este foro paralelo en Chile, o sea, se había hecho con la participación también de CADAL en Chile. Ahora se hizo en La Habana y CADAL pues se trata de hacerlo, y bueno, hubo detención a este argentino cuando llegó a Cuba, lo fue sacado del país, a ti te detienen y pasó todo esto que hemos narrado en el programa, solamente para la aclaración. Y antes que termine el programa, una de las cosas fundamentales que creo que también hay que preguntar es, ¿has intentado, vas a intentar, si recibes alguna invitación del extranjero, salir del país? Ahora ya no tienes medida cautelar, ya no tienes que firmar, no tienes ningún documento que te retenga en Cuba, puedes salir del país, te pregunto yo.
Bueno, eso justamente voy a hacer tan pronto como haga los trámites de la próxima invitación que podría tener, ¿no? Y probablemente eso sea, si no en un par de semanas, sea en la segunda quincena de mayo. Pero sí, justamente ya ahora voy a hacer todo el proceso para responder a la primera de las invitaciones que ya me han hecho para viajar al exterior y, digamos, cumplir algún compromiso y sobre todo seguir trabajando por la democratización de Cuba. Pero obviamente lo voy a hacer como el resto de los colegas míos que han salido o están por salir.
¿Nunca te quitaron el pasaporte?
No, nunca me quitaron el pasaporte.
Ya, bueno. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel Cuesta Morúa, por haber estado acá en Las Noticias Como Son. Y ya, bueno, han escuchado nuestros oyentes. Les fue levantada la medida cautelar, pero aún está pendiente lo que acaba de explicar acá también.
Y todo en teoría, ¿eh? Sí. Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, todo, de verdad. Y por supuesto, estaremos siguiendo la situación, estas situaciones raras de un país raro. Gracias.